Hola a todos, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto hoy 14 de julio compartir mi mañana con ustedes. Como todos los martes, María José Cadena y Amado Avendaño estarán con nosotros para dar un análisis a las noticias más importantes del momento. El podcast de hoy es muy importante porque platicaremos de la violencia en México. Ayer el gobierno dijo que desde 1964 se han registrado más de 73,000 personas desaparecidas, pero lo más grave es que en el 2006 solo había 1,500 desapariciones. Además, desde el 2006, que fue cuando inició la guerra del narcotráfico, se han encontrado más de 2,900 fosas clandestinas. ¿Cuál es la estrategia del gobierno actual para erradicar este grave problema? Lo vamos a platicar en un ratito. Pero bueno, no todos son malas noticias o no tan malas. Hoy en la conferencia de mañana del presidente López Obrador se presentaron los primeros dos ventiladores 100% mexicanos hechos en México, desarrollados en 5 meses. Ambos comparten un alto grado de seguridad biomédica, de calidad, son fáciles de limpiar y cuentan con la tecnología más avanzada. ¿Se imaginan la cantidad de ciencia y de tecnología que se hubiera podido desarrollar si no le hubieran quitado tanto presupuesto al CONACYT? ¿Qué piensan al respecto? Pongan en los comentarios su opinión y al ratito los leo. Pero bueno, para no irnos sin tocar algún tema internacional, hoy puntualizaremos sobre lo que está pasando en Estados Unidos. En Florida se convirtió el centro de la epidemia del coronavirus. El alcalde de Miami dijo que los hospitales se encuentran ocupados al 91% de su capacidad. La propagación del virus es tan preocupante como la de Wuhan. Ayer se registraron 15,000 infectados en solo 24 horas. Hoy más que nunca hemos comprobado que sin cooperación internacional y gobernanza global, este panorama se ve muy, muy complicado en el futuro. Estamos a punto de comenzar. Por favor, comparte este podcast. Ayúdame a hacer más grande nuestra comunidad de confianza y a llegar a más personas. Dale like y suscríbete si no lo has hecho. Gracias por estar aquí conmigo. Tu interés por mantenerte informado es muy, muy importante. Vamos a empezar en un momento. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, recuerden que en el próximo destino te inspiramos a viajar y te presentamos las noticias más importantes del turismo internacional. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Visítanos en próximodestino.net y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí empezamos. Buenos días, querida Majo. Amado, qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están?
Así es. Hola, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos en este podcast de Aquí en Confianza. Muchas gracias, Karen. Gracias, Amado. Y pues bueno, aquí seguimos haciendo lo que puede. Les recordamos que hoy es un excelente día, no nada más para buscar tener un país mejor, para tener una mejor sociedad, que bastante trabajo queda por delante, sino también para usar cubrebocas. Así que les hacemos un recordatorio que si van a estar en las calles, si van a hacer alguna actividad esencial, ir a trabajar, ir al súper, o si deciden salir a dar un paseo al parque, a que les dé tantito el sol, por favor, es muy importante que nos cuidemos unos a los otros.
Amado, ¿cómo amaneciste?
Bien, con estas sorpresas que nos da la mañanera del el hecho de que ya tenemos ventiladores mexicanos para la soberanía científica.
Científica. ¿En qué momento nos convertimos en Suecia que no me di cuenta? Hoy hay temas muy importantes que tenemos que platicar y muy graves. Comenzando por la violencia en este país que no cesa. Los datos presentados ayer por la Secretaría de Gobernación fueron muy duros. Desde la década de los 60 hay más de 73,000 personas desaparecidas, de las cuales 71,678 casos se reportaron después del 2006. Y por lograr esta situación, Olga Sánchez Cordero dio a conocer una plataforma digital donde se puede consultar en tiempo real la cifra y los datos de las personas desaparecidas, al igual que también se puede registrar una persona no ubicada sin necesidad de presentar una denuncia de manera previa. ¿Qué opinas, Majo? ¿Crees que la nueva normalidad puede ser una oportunidad para fortalecer los mecanismos e instituciones que buscan las personas desaparecidas?
Pues yo creo, y de verdad he sido muy cuidadosa, por ejemplo, cuando alguien habla sobre los beneficios o sobre algo positivo que está trayendo la situación que estamos viviendo de forma colectiva, yo creo que es muy difícil decir, bueno, esto puede generar un cambio, pero lo que sí es que le está demostrando al gobierno en muchas áreas más bien, lo importante que es apostarle al uso de la tecnología, al uso de las herramientas digitales para resolver varios de los problemas que existen y que existían obviamente antes de esta situación y antes de esta administración, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, está este caso que es muy delicado de la cantidad de desaparecidos que hay en México, el que la Secretaría de Gobernación comience a utilizar plataformas como la que está impulsando Olga Sánchez Cordero, creo que puede ser un cambio del uso de la tecnología justamente para un tema que estamos muy desactualizados y estamos muy por detrás de otros países que ya habían empezado a implementar ese tipo de situaciones, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, vamos a platicar con el tema de los ventiladores, pero yo creo que más allá, lo importante es obviamente utilizar las herramientas, pero nada va a cambiar mientras tengamos las cifras de violencia que tenemos hoy, ¿no? Y mientras sigamos invadidos en esta espiral de violencia que pues parece que no cesa, estemos con pandemia, sin pandemia, el tema de los desaparecidos en México va mucho más allá de utilizar una herramienta para resolver los casos que hoy están abiertos, sino pues es la cantidad de personas que en este país desaparecen y nadie sabe, y los únicos que se pierden en un embrollo de burocracia son los familiares que lo siguen buscando.
Así es un complejo, es un problema muy complejo y multidisciplinario, porque también, por ejemplo, se necesitaría fortalecer los servicios forenses en el país, puesto que no basta con que las entidades federativas cuenten con un área como esta, ¿no? Sino que también se tiene que dotar de un equipo y herramientas científicas para la investigación. Ah, y también una parte muy importante es que las autoridades en todos sus niveles deben asegurar, cosa que le falta mucho a México, la interlocución con las víctimas, puesto que tienen el derecho de hablar y ser escuchados, mientras que los servidores públicos tienen la obligación de escuchar y de dar una ruta de respuestas. Amado, esto lo relaciono un poco con lo que está pasando en Guanajuato. Las madres que buscan a sus hijos fueron víctimas de una represión policial por parte de la policía del estado. No parece muy grave, porque en lugar de construir un diálogo con las víctimas, al revés, es una confrontación directa. ¿Qué opinas al respecto?
Mira, estamos hablando de vidas humanas. Cuando alguien pierde a un ser querido, cuando se fallece un ser querido, es una circunstancia muy dolorosa. Pero cuando tienes a una persona extraviada, de veras que es una tortura. He conocido las experiencias de personas que han perdido a sus familiares y que no las encuentran y que las buscan permanentemente toda la vida. O sea, su vida está dedicada a eso. Y me parece que aquí no importa el color de un gobierno, ni su ideología, ni nada. Te pinta de cuerpo entero la forma en la que tú tratas a una persona que está buscando a un familiar desaparecido. Si bien esta medida que establece la secretaria Olga Sánchez Cordero es algo para mitigar el asunto de la búsqueda de desaparecidos, el asunto es, hay que ir al fondo. Este se supone que es un gobierno de transformación, el federal es un gobierno de transformación. Vamos a ver por qué hay tantas personas desaparecidas en este país. Y a eso hay que agregarle el drama, que también le corresponde a la Secretaría de Gobernación, de todas estas personas que son migrantes, que vienen de Centroamérica, que no hay registro de ellas en México porque se internan de manera ilegal y que igualmente desaparecen en el camino, literalmente desaparecen. Nadie vuelve a saber dónde están, qué pasó. Y además, a estas tampoco nadie las busca, ¿no? Eso es una circunstancia muy dolorosa en la que, desgraciadamente, en México ya nos estamos acostumbrando a vivir con ello. Creo que no está bien. Creo que no está bien que perdamos la sensibilidad en ese tipo de temas.
Así es. México es el infierno para los migrantes centroamericanos, si bien lo dicen, por eso migran en caravanas para protegerse. Y el gobierno mexicano, sobre todo en los últimos años o meses, ha tenido una actitud bastante cruel y que se puede juzgar. Y lamentablemente la situación en nuestro país es muy delicada, porque todos los días vemos alguna noticia de algún desaparecido, las fosas clandestinas son comunes en ciertas zonas del país y las investigaciones son obsoletas. El gobierno actual, qué bueno que lo quiera modernizar el sistema y la plataforma de denuncias, pero el tema creo que va mucho más complicado. Tiene mucho que ver también con el hecho, mientras no se restablezca el sistema de justicia en nuestro país, por más que haya una plataforma muy moderna, y justamente platicábamos de esto en una entrevista con lo que pasa con la Fiscalía de la Ciudad, ni siquiera un aspecto. Pero bueno, cambiando de tema, también es conferencia mañanera del presidente, anunció que el presidente, que dijo nuestro mandatario, y ahorita comentamos.
Son dos ventiladores, son dos modelos, uno 100% del Estado mexicano con una patente, la primera en este tipo de equipo de patente estatal, el Ejecatl 4T, el otro en colaboración con una empresa Didetec Gatsi, también un equipo de alta especialidad. Ambos comparten un alto grado de seguridad biomédica. Estos son los costos de inversión, como ustedes verán, con un costo muchísimo más barato del que hubiera implicado comprar 1,000 ventiladores, que son los que se están ya fabricando masivamente. Lo más sobresaliente de esto es que logramos en 5 meses lo que generalmente dura o tarda entre 3 y 5 años para desarrollarse. En resumidas cuentas, la soberanía científica y la independencia tecnológica es la forma de responder de este gobierno de México, de la Cuarta Transformación, a los retos. Este es justamente el cuadrito comparativo, está aquí en dólares. Estos son los dos desarrollos que el CONACYT ha seguido y ha ido certificando técnicamente, y obviamente están en los últimos pasos de la certificación de COFEPRIS. Estamos pensando que estos equipos se terminen de construir el 15 de mayo y ya estamos preparando una logística en colaboración con un centro de mando único que tiene el gobierno federal para organizar este tipo de logísticas, para poderlos instalar y también capacitar a los médicos que los van a usar cuanto antes. La idea es sí, que estén completamente ensamblados para el 15 de mayo y en pocos días instalados en los hospitales de acuerdo a instrucciones de la Secretaría de Salud. Esa es la meta y lo vamos a lograr.
Para el 15 de mayo, hoy es 14 de julio. Además, hoy el presidente en su conferencia de mañanera dijo que ya íbamos a llegar a la soberanía científica y además que ya no se necesitan tantos ventiladores en los hospitales porque no hay una ocupación muy alta hospitalaria. ¿Será porque la gente ni siquiera está siendo diagnosticada y no pueden llegar al hospital a recibir ayuda? ¿Qué opinas al respecto, Majo?
Híjole, son muchas cosas. A ver, al principio creo que es una buena noticia que México haya desarrollado la tecnología para crear sus propios ventiladores. 60 días después, la respuesta, sí, claro, estamos hablando de que en esos 60 días, pues hay mucha gente, estás hablando de la vida y la salud de millones de personas en México, que pues tal vez alguno de ellos, de estos 130 millones que vivimos, pudieron haber dependido de este ventilador, pero todavía pues esto no es culpa ni de la titular del CONACYT, ni de esta administración, ni de nadie, porque nadie tiene la culpa de una pandemia global, ¿no? Después, ¿es una buena noticia que México tenga esto? Sí lo es. Tarde, pues no sé qué esperaban para que las cosas se hicieran bien. A mí me llaman la atención dos cosas, dejando a un lado que es bueno que al menos tengan la lección en el CONACYT, que por cierto pues ha sufrido bastante apoyo y ha retirado a personas que estaban, por ejemplo, estudiando en el extranjero o buscando una beca para especializarse, que es un área importante del CONACYT, que personas mexicanas vayan a diferentes partes del mundo a hacer un doctorado, a hacer un posgrado para especializarse y traer ese conocimiento a México, ¿no? El conocimiento no es una isla, así no va a surgir de la nada si uno no va a otras partes del mundo a llenarse de otras experiencias colectivas. Pero en fin, creo que es bueno pero a la vez me causa un poco de curiosidad por qué seguimos con esta extraña necesidad de justificar todo como si lo más barato fuera lo mejor. O sea, creo que esta es una buena noticia el que México esté desarrollando ventiladores que se vayan a usar, sí lo es. Pero que hagan esta repetición una y otra vez de lo que nos costaría si lo hubiéramos comprado. A ver, lo barato sale caro y estamos hablando de la salud de millones de personas. Creo que ahorita tanto no queremos que se derroche el dinero como la compra de ventiladores de forma irregularidad con el hijo de Manuel Bartlett en el Bajío de México, pero tampoco queremos que simplemente por apegarse a un discurso que aparte es una austeridad bastante falsa porque se ha tirado, derrochado mucho dinero en esta administración en cosas que son verdaderamente sin importancia, especialmente en el momento en el que vivimos, pues creo que no es el objetivo, ¿no? Y otra cosa, la soberanía científica, pues está bien que México le apueste a la ciencia, a la tecnología, ojalá que el propio CONACYT y la 4T reculen en su camino, porque si algo han hecho en los últimos meses es dañar a estos sectores una y otra vez, pero esto no se va a lograr nada más diciendo que no vamos a necesitar del mundo, que no vamos a necesitar escuchar, aprender, enviar gente que tenga experiencias en otros lugares del mundo para que las traiga a México y así podamos desarrollar justamente nuestras propias cosas, ¿no? Me parece que aislarte y tener un pensamiento sumamente nacionalista y proteccionista en torno a la educación, a la ciencia y a la tecnología es justamente lo contrario que el mundo especialmente necesita.
Así es, aunque sin duda es una buena noticia, como bien dices, Mamado, ¿te imaginas todo el tiempo que hay abandonado o que no se le da el presupuesto suficiente para que este pueda desarrollarse? ¿Te imaginas toda la ciencia y tecnología que el CONACYT podría desarrollar con un apoyo digno? Ojalá con esta lección México comience a invertir en ciencia.
Mira, ojalá, porque una de las cosas de las que presumía Marielena Álvarez Bullá, que es la directora del CONACYT, ese 23 de abril cuando prometió que el 15 de mayo iban a estar los ventiladores, era justamente la inversión que se hace en diferentes países del mundo a ciencia y tecnología. Hablaba de que el 2% del Producto Interno Bruto tendría que estarse invirtiendo en ciencia y tecnología y que en otros países se fue contra el modelo neoliberal porque parece que en esta administración todo se trata de no solo de ciencia, no solo de medicina, no solo de seguridad, sino involucrar el neoliberalismo para revolcarse para, en eso y desviar la atención de las cosas que son sustanciales. Y déjame decirte que aquí el problema o la ventaja de este logro del gobierno de México es no el hecho de que se hayan fabricado ventiladores, me parece que eso está bien y me parece que si funcionan es un gran logro para esta administración. El problema es que esta administración no sabe comunicar y comunicar es gobernar y lo hacen muy mal. Entonces imagínate, la señora dijo que el 15 de mayo iban a estar los ventiladores. Si no hubiera abierto la boca y nos salen hoy con que ya fabricaron ventiladores y no los hubiera prometido ya ensamblados, como lo vimos el video, ya ensamblados y distribuidos 1,000 ventiladores en todo el país, no se lo hubiéramos aplaudido nosotros, sino el mundo entero. Pero salen con que el 15 de mayo ya van a estar todos listos. Y entonces lo que genera es una percepción de que se retrasaron 30 días, 60 días. En esos 60 días murieron más de 30,000 personas con la expectativa de que si esos hubiesen estado a tiempo otra cosa hubiera pasado. Y prometieron un costo de $6,680 por cada uno y ahora resulta que costaron $11,300. Entonces esta urgencia por abrir la boca y por generar como logros artificiales que no tenían, y estos matan sus propios logros, porque lo que se ve ahora es un retraso, ineficiencia y costos elevados, en lugar de que se hubiese visto, nadie les va a reclamar que cuesten $11,300, no sabemos cuánto cuestan los demás, ok, si los demás están a precio del mercado, la falsa austeridad es una tontería, es mucho más caro es mucho más caro perder una vida, es mucho más caro no hacer ciencia e investigación, es mucho más caro querer no invertir con la idea de no gastar, de ser la pobreza franciscana. Ahí me parece que está uno de los grandes errores de esta administración, que bien podría capitalizar esto como logros y terminan siendo pues un lastre para ellos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Un país que no invierte en ciencia ni en investigación es un país estancado y destinado a la dependencia. Pero oigan, justamente hablando de recortes presupuestales, por muy ilógico que parezca, el gobierno federal dejó sin recursos un solo peso para atender casos de violencia de género en entidades como Estado de México, Veracruz y Ciudad de México. Así es, los estados con más feminicidios del país. Con esta acción, el gobierno federal recuperó alrededor de 37.583.000 pesos de los 113 que fueron aprobados por los diputados para diversos proyectos. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres hoy no tiene titular. Hace 15 días Candelaria Ochoa renunció y ya no hay nadie que nos pueda dar una explicación o que pueda brincar o defendernos del tema. ¿Cómo ves, Amado? Otra vez bajo esta excusa de ordenar el presupuesto, el gobierno da tijeretazos a todas las dependencias que no cumplen sus promesas o sus proyectos insignia.
Mira, cuando el presidente es quien decide en todos lados de manera transversal y no deja que desde el secretario, subsecretarios, directores generales y las áreas que vienen hacia abajo tomen decisiones estratégicas con base en evidencia, para generar una mejor política pública, pasan estas cosas. Esta austeridad malentendida termina... como ejemplo, es como decir, bueno, como tenemos austeridad, ya no vamos a pagar la luz, ni vamos a pagar el agua, ni vamos a pagar ningún servicio, y entonces así vamos a ahorrar y vamos a tener más dinero. Pero si eso no te permite trabajar, ese es el problema que estamos viendo ahora. Y en este tema tan sensible que la administración actual ha minimizado, las otras también, no quiero decir que no, pero ¿por qué hay una mayor exigencia a esta administración en este tipo de temas en específico? ¿Por qué ellos prometieron que iban a ser mucho más sensibles? Se siguen presumiendo como una administración mucho más humana y mucho más cercana a la gente. Y me parece que con los hechos dicen lo contrario, es decir, están tratando de simular que hacen las cosas, pero por un lado, como tú dices, pues ya renunció la titular del área, ya renunciaron personas en áreas sensibles a estos temas y no parece que esta administración tome estas cosas, que son las más sensibles, igual que como la de los niños con cáncer, por ejemplo. Si el gobierno se metiera a estos temas que no son tan onerosos, digamos, en términos de su propia lógica de austeridad, invertirles a estos temas, visibilizarlos más, digamos que podríamos partir de una base de que este gobierno está siendo sensible con la gente, pero si en esos temas tan básicos, que no les cuestan ni trabajo ni esfuerzo, hay un desprecio, porque la verdad es que es un desprecio por esos temas, porque el gobierno se siente atacado cuando alguien le reclama sobre estos temas, pues me parece que está dando una señal completamente distinta, que además mina de manera frontal el discurso de que somos la gran transformación del país. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo con esto.
Así es, como bien dices, lo mismo pasó con los niños con cáncer, con las áreas protegidas, con el CONACYT. Pero Majo, ¿qué opinas? La ley de género es importantísima porque es el conjunto de medidas implementadas por el gobierno para intentar garantizar la seguridad de mujeres, niñas y adolescentes. No se emite nada más porque sí, sino cuando es evidente que está en riesgo la integridad de las mujeres, así como el respeto a sus derechos. ¿Qué implicaciones y riesgo puede significar eliminar la alerta de género para las mujeres mexicanas?
Pues implica simplemente pensar que es un problema que no existe, que es invisible y que es mejor seguir siendo invisible porque las mujeres no valen nada en este país, ¿no? Eso es lo que nos ha enseñado el propio presidente desde su mañanera, el desprecio a los temas de violencia contra las mujeres, de feminicidios, de violencia intrafamiliar, que las mujeres no valemos nada, no valemos nada en un país que ser mujer es de los peores países para ser mujer en el mundo, México. Simplemente, pues, lo hemos platicado en este espacio. No nada más a lo que nos enfrentamos todos los días desde el momento en el que sales de tu casa, al transporte público, a la escuela, al trabajo, a estar en la calle y también lo que viven millones de mujeres y niñas dentro de sus propias casas. Se ha disparado las denuncias de violencia contra la mujer, de violencia intrafamiliar en estos meses de pandemia y de confinamiento. Entonces, ocasiona eso, ¿no? Les quitamos presupuesto. Hace unos minutos, Karen, dijiste una palabra que era justamente lo que querías hacer. Este supuesto ahorro que tiene el gobierno federal. El ahorro, cuando yo escuché la palabra ahorro en un tema de alerta de género, bueno, se me hizo un nudo en el estómago el que alguien en una administración crea que es un ahorro quitarle el dinero a un mecanismo que no sé si sea perfecto. No te voy a decir que la alerta de género soluciona algo del nivel de violencia que viven mujeres y niñas en este país. No te voy a decir que es la solución a nuestros problemas y que tener la alerta de género es lo mejor que nos puede pasar porque ya estamos protegidas. Claro que no. Pero algo es mejor que absolutamente nada. Escucho a muchas personas siempre que dicen, pues, ¿de qué sirve, no? Estado de México tiene una alerta de género y tiene lugares como, no sé, como Ecatepec, municipios como Ecatepec, en donde pues las mujeres y las niñas tienen unas cifras tremendas de feminicidios y de violencia y de acoso, abuso sexual constante, ¿no? Definitivamente tener la alerta de género no hace que suceda menos, pero al menos hay algo por lo cual luchar, hay algo por lo cual una persona que está ateniéndose a eso se puede, puede buscar a la autoridad para la denuncia, para encontrar a las mujeres desaparecidas, para encontrar a una niña que simplemente, pues, escuchamos personas en el gobierno decir eran falsas, el propio presidente lo ha dicho en su mañanera, hemos escuchado gobernadores, hemos escuchado personas decir se iban con el novio, es su culpa, están desaparecidas porque quieren, porque traían la falda corta, porque estaban caminando en la madrugada. Entonces, pues es un mecanismo tristemente del México machista, una y otra vez, el México machista, el México feminicida, que prefiere pensar que si le quitas el dinero a algo que pues no soluciona el problema de raíz, pues es mejor no hacer nada, ¿no? Es su culpa, ¿para qué? De todas formas ya sabemos cómo son las locas feministas que van y queman puertas. Realmente es la realidad. No significa que si esta es la realidad no se puede cambiar y no significa que tampoco porque sea así no tienes nada por el cual luchar y no tienes nada por el cual enojarte y no tienes nada por el cual exigir, pero yo no estoy tampoco sorprendida de este tipo de decisiones porque es una muestra más de un sistema que tiene que cambiar y es un sistema que sucedía antes y sucede ahora con los presidentes anteriores y con este, que no ven a las mujeres como algo más que un objeto que se puede utilizar para que te haga un labor doméstico, para que sea una persona que esté a tu disposición, para que sea un ser humano de segundo grado, una ciudadana de segundo grado. Porque lo que aqueja a más de la mitad de este país no es importante. Eso es lo que nos están enviando tanto estos estados como el gobierno federal al quitar ese tipo de mecanismos que son perfectos, pero es mejor tener esto a no tener nada.
Así es, creo que tienes muchísima razón y quiero puntualizar en lo que dijiste. La alerta de género es muy importante porque hace visible el problema. Es el inicio de una estrategia que claro que tiene que ser mucho más íntegra y más amplia para erradicar el problema, pero sí es el inicio y es muy importante porque se hace consciente, se alerta a la población de lo que está pasando. En fin, pero una vez reiteramos que no hay una agenda de género en este gobierno y que solamente se toca el tema cuando conviene políticamente, se acuerdan de Ingrid, se acuerdan de Karen, se acuerdan de Fátima, y con todos los casos mediáticos que salió hasta la propia Claudia Sheinbaum diciendo que iban a hacer la alerta de género, y el presidente López Obrador tuvo una postura bastante firme al respecto, simplemente cuando les conviene, simplemente cuando hay algún beneficio político. Si no son sus proyectos insignia, si no son alguna obra o algún proyecto que le pueda traer algún tipo de respuesta de beneficio político, ya nos dimos cuenta que a este gobierno no le interesa. Pero bueno, no nos queda más que intentar cuidarnos entre nosotras, entre nosotros, hacerlo consciente, hablar del tema y cuidarnos mucho porque este gobierno no nos cuida. Pero bueno, antes de irme, porque se nos acaba el tiempo, se me pasa como agua entre las manos, quiero saludar a los que nos ven en YouTube y en Facebook. Carly, Agui, muchos saludos. JBD Valentine, Rosy Meyer, gracias por estar presente. Soy mexicano. Citri Ortiz me pregunta que si estudié en la UPIXA. No, no estudié ahí. Saludos, Ricardo Rivera Argüelles, Luis Jorge Ramírez, ellos en YouTube, en Facebook, José Almazán Mendiola, muchos saludos. Omar Sanders, Miquel Guillén, gracias por estar presente, por tomarse el tiempo de comentar y por su interés siempre en los temas muy importantes. También gracias a Amado y Majo por la plática, es muy enriquecedora, me encanta estar con ustedes y platicar. Y antes de irme, quiero recordarles también que en Próximo Destino te inspiramos a viajar y te presentamos las noticias más importantes del turismo internacional. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino, visítanos en próximodestino.net y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. No se les olvide, por favor, compartir este podcast para hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Queremos llegar a mucho más personas. Gracias por regalarme unos minutos de tu día. Nos vemos mañana a las 11:30. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.